No lo jures, hoy me ha despertado la lluvia. José, mi buenos días, José Miguel Viñas.
Es que te precipitas muchas veces, ¿eh?
Ya, no, pero ayer, qué buen día en A Coruña, ¿sí o sí? Calorcillo, sol estupendo, llegué y digo, a este hombre del tiempo lo voy a despedir, porque me ha dicho lluvia, yo con el paraguas, las botas, tal. Y efectivamente, esta mañana me acuerdo de ti, cuando ha sonado la primera gota en mi ventana, he dicho, José Miguel Viñas se va a poner muy contento.
Y lloverá más, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, por ahora ha sido muy tímidamente.
Pero ¿dónde va a llover? Cuéntanos, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, antes de eso, uh-huh. Vamos a ver cómo ves tú la evolución, porque estábamos hablando antes de esa nube de cenizas volcánicas que ha obligado esta madrugada a cerrar 9 aeropuertos del norte peninsular, norte-oeste, yo diría noroeste, ¿no? Lo hemos dicho antes, los 3 gallegos, Santiago, A Coruña y Vigo, también Asturias, Santander, Burgos, León, Valladolid y Salamanca. Pero tengo aquí el dibujo de la evolución de la nube. ¿Hacia dónde crees que se va a desplazar, José Miguel?
Bueno, pues va a haber dos factores, digamos, positivos o buenos. Por un lado, las lluvias, que ayudan en parte a que esos materiales, esas cenizas, pues se depositen, ¿no?
Nos quedan encima, ¿no?
Sí, no va a ser una lluvia de cenizas, ni mucho menos, pero algo se limpia el aire. Y luego, por otro lado, el viento va a ser la clave, ¿no? Y el viento, en las próximas horas, a partir de esta noche, sobre todo, en esas zonas del norte donde ha entrado la nube de cenizas, pues va a soplar del sur. Y, por lo tanto, yo pienso que mañana pues se limpiará bastante el aire y probablemente ya abran el espacio aéreo. Pero para hoy lo veo francamente complicado, ¿no? Aunque han dicho que a partir de las 2 podrían abrir algún aeropuerto. Pero, bueno, yo creo que todavía por la tarde va a haber problemas, ¿eh?
José María Íñigo nos mira con una carita de pena. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos espera en cuanto al tiempo, aparte de esas lluvias y dónde van a estar localizadas?
Bueno, pues esas lluvias que además van a ir cobrando protagonismo según vaya avanzando la jornada, sobre todo por la vertiente atlántica. A estas horas ya las estamos teniendo débiles, dispersas de momento en puntos del tercio norte, por aquí por Galicia, ya lo has comentado, por el norte de Castilla y León, por algunos puntos también de Aragón y Cataluña. Pero de cara a la tarde-noche ya esas lluvias van a extenderse por más zonas y además van a cobrar en intensidad, van a ser ya incluso localmente fuertes por aquí por donde estamos, por la parte oeste de Galicia y otras zonas del oeste de la península. También van a alcanzar el oeste de Canarias, ¿eh? También llegan hasta Canarias. Y únicamente va a ser hoy en el área mediterránea, donde se mantengan de momento sin precipitaciones, con los cielos con algunas nubes, pero sin lluvias. Hoy las temperaturas diurnas van a ser algo más altas por el Mediterráneo, precisamente, también por la parte central del Cantábrico, bajan un poquito por Extremadura, y en el resto se van a mantener muy parecidas a las de ayer, quizá un poquito más bajas en esas zonas donde van a empezar a producirse las lluvias. Y para mañana domingo, Pepa, sí, pues las lluvias se van a extender ya a la mayor parte de España, salvo en algunas zonas muy puntuales de la costa mediterránea, donde únicamente va a estar nuboso, también por Baleares. En el resto vamos a tener que estar con los paraguas a mano, hablaremos además de los paraguas.
Mañana le vamos a dedicar nuestra tertulia a los paraguas, pero no porque estemos en A Coruña, sino porque va a llover en todas partes.
Así es, ha sido muy oportuna la tertulia con el día que vamos a tener. Y esas lluvias además mañana van a venir acompañadas de tormenta en muchos lugares, además rachas intensas de viento, por lo tanto la jornada del domingo se presenta con un tiempo bastante desapacible en buena parte del país, pendiente sobre todo de las lluvias en el oeste, donde podrían ser bastante intensas. Zona de Gredos, también por aquí, por Galicia, ya de madrugada va a llover bastante, y por la zona de los Pirineos. Y ambiente fresco bastante generalizado.
Bueno, pues eso es lo que hay y lo que vamos a confirmar mañana, a primera hora en tiempo a la carta. Pero el sábado pasado, José Miguel, explicaste uh-huh. que es nuestro cerebro el que nos hace ver más grandes al Sol y a la Luna cuando se sitúan cerca del horizonte. Este asunto ha suscitado muchísimo interés. Manuel Muñiz, por ejemplo, nos ha mandado un correo electrónico en el que te dice que para él la causa de este agrandamiento reside en la atmósfera, concretamente en la presencia de humedad en el aire, que es lo que hace que se comporte como una especie de lupa. ¿Está en lo cierto, Manuel?
Bueno, es cierto que la atmósfera provoca la refracción de los rayos de luz que proceden del Sol o de la Luna, pero eso no da como resultado el agrandamiento que percibimos efectivamente cuando dichos astros están cerquita del horizonte. La refracción atmosférica curva los rayos solo en el plano vertical, siendo esa curvatura mayor cuanto más próxima esté la fuente luminosa al horizonte. Y esta circunstancia lo que sí que provoca es un achatamiento perceptible de los discos solar y lunar, tanto en el orto como en el ocaso. Los discos dejan de ser circulares y adoptan la forma de una elipse, más o menos como un círculo aplastado, podríamos decir. Uh-huh. Y además hay un hecho muy curioso, y es que la curvatura de los rayos de luz provoca un adelanto en la salida del Sol y un atraso en la puesta. Cada vez que observamos una puesta de sol, cuando vemos el limbo inferior, el borde inferior del sol, tocar, rozar el horizonte, en realidad todo el disco solar está ya por debajo. Sin embargo, la refracción atmosférica, esa curvatura de los rayos, se encarga de hacernos creer que el disco sigue por encima. Fíjate qué curioso.
Qué curioso. Hace algunas semanas comentaste aquí ya las facetas meteo desconocidas de una serie de personajes que a bote pronto no relacionamos con la meteorología. Nos has hablado de Stevenson, de Kahn, de Mendeleev, y quedaban unos cuantos pendientes. ¿Quiénes eran esos personajes con una faceta meteo desconocida?
Bueno, pues seguro que los escuchantes los recuerdan, Pepa. Me referí también a John Dalton, sí, a Jean-Baptiste Lamarr, a Henri Rudolf Hertz. Hoy, si da tiempo, me gustaría contar algunas cosas de los dos primeros y dejo a Hertz para más adelante, junto a otro par de personajes que los voy a comentar, Alfred Wegener y René Descartes. Yo invito a los escuchantes a que nos desvelen las facetas, como dices tú, meteo desconocidas, de Henri Rudolf Hertz, Alfred Wegener y René Descartes. Y como siempre, pueden ponerse en contacto con nosotros lo más fácil a través de un correo electrónico al programa, no es un día cualquiera, @rtv.es. Pueden escribirme a mí a la dirección particular mía, info@divulgameteo.es, o una carta, como siempre, a la calle Rod Boronat, 127-08-018 de Barcelona.
No miro a nadie, ¿eh? Pero en fin. No te he mirado. ¿Qué tenemos que saber de John Dalton, aparte de que fue artífice de la teoría atómica y que dio nombre a un conocido defecto en la visión? No saben todos los daltónicos, ¿no?
Efectivamente, el daltonismo. Bueno, John Dalton fue sin duda un genio, una de esas mentes privilegiadas que destacan en todos los campos del saber que suscitan su interés. Dalton fue una persona inquieta, muy curiosa, dotada de una gran intuición, que se interesó por cosas de lo más diversas, por lo que su legado, Pepa, es enorme. Ya desde niño sintió atracción por la meteorología, estimulado por las enseñanzas de su maestro de escuela, John Fletcher, y por sus mentores, Elihu Robinson, en sus primeros años, John Gould, algo después. Fue precisamente este último quien le sugirió que fuera anotando en un cuaderno las observaciones meteorológicas que Dalton ya había comenzado a hacer con instrumentos caseros. Era muy habilidoso, hacía termómetros y esas cosas. Bueno, en 1787 Dalton comenzó una serie de estudios sobre los gases que forman el aire, los fenómenos atmosféricos y la observación meteorológica, que se prolongarían hasta su muerte en 1844. En esos 57 años acumuló del orden de 200.000 observaciones, anotando en sus cuadernos minuciosamente las mediciones diarias de temperatura, presión y precipitación acumulada en Manchester, que era su lugar de residencia.
Oye, ¿los escuchantes descubrieron esta faceta meteo desconocida, como digo yo, meteorológica de John Dalton?
Bueno, pues sí, sí que la descubrieron. ¿Sí? Y aportaron además algunos datos adicionales. Me hizo especial ilusión el correo de Arnaitz, que es un joven, fíjate, de 14 años, que nos escucha desde Pamplona, uh-huh, y que siente una atracción por la meteorología, yo diría que parecida a la de que debió experimentar John Dalton a su misma edad, ¿no? Porque en sus correos pues muestra mucho interés por todas estas cuestiones. Arnaitz me contaba que Dalton fue el primero que postuló que la lluvia se forma como consecuencia de una bajada de temperatura y no por un cambio de presión, si bien ambas variables, presión y temperatura, están relacionadas. Y nuestro joven escuchante comentaba también que en 1793 John Dalton publicó su primera obra titulada Observaciones y ensayos meteorológicos, que en su momento pues pasó bastante desapercibida, a pesar de contener importantes aportaciones en el campo de la química. Y otra escuchante, Isabel Marín, me confesaba que una de sus películas favoritas es Bajo la aurora boreal, sí, en alusión al hecho de que Dalton se interesó también por las auroras, a raíz de haber observado una en Inglaterra, y la relacionó equivocadamente con el magnetismo terrestre, aunque, y aquí está lo importante, sus razonamientos sirvieron para romper muchos mitos en torno a esos fenómenos.
Juanín, que nos escucha desde Candás, en Asturias, comentaba en otro mensaje que Dalton estableció la relación entre la presión de vapor y la temperatura, y te pedía si puedes explicar un poco de qué va este asunto.
Bueno, tan importante fue esa aportación como la ley de Dalton, precisamente de las presiones parciales que también Juanín apuntaba en su correo. Bien, gracias a su gran erudición, John Dalton pudo postular que la presión que ejerce un volumen de una mezcla gaseosa es igual a la presión parcial de cada uno de los gases que componen esa mezcla. Y en el caso del aire, como siempre tiene un cierto contenido de humedad, la presión de vapor sería la presión parcial que ejerce el vapor de agua contenido en el volumen de aire que consideremos. Para el vapor de agua existe una presión máxima, uh-huh, o saturante, por encima de la cual el aire no es capaz de contener más agua en forma gaseosa y se forman espontáneamente gotitas, una nube, una niebla. Pues bien, resulta que la capacidad del aire de contener vapor de agua depende de la temperatura. Si esta aumenta, sí, lo hace la presión saturante de vapor, siendo mucho mayor cuanto más caliente esté el aire. Y dicha circunstancia, además, es una de las claves por la cual en los meses de otoño llueve de forma tan torrencial en la zona del Mediterráneo, porque el aire está cargadísimo de humedad. Uh-huh. Tiene un potencial de llover muy alto, ¿no?
Qué bueno. Bueno, el siguiente de los personajes de tu lista de hoy es Jean-Baptiste Lamarck, cuya principal faceta es la de naturalista, y además lo conocemos gracias a su teoría de la evolución. ¿También se interesó Lamarck por la meteorología?
Pues sí. también se interesó por ella, y en esta ocasión fue Bernardo Rivero el que ofreció una buena pista. En su correo nos mencionaba que en la primera década del siglo XIX Lamarck publicó una serie de 11 anuarios meteorológicos correspondientes a los años 1800 a 1810, en los que ofrecía pronósticos meteorológicos, cuyos principales destinatarios eran, pues fíjate, los médicos, que en aquella época estaban muy interesados por la transmisión de enfermedades a través del aire, como la malaria, por ejemplo, los marineros, también los agricultores, y en dichos anuarios Lamarck elucubraba también sobre distintas cuestiones relacionadas con el medio atmosférico, y una de ellas fue la de las escurridizas nubes, que hasta ese momento nadie había sido capaz de clasificar. Fíjate que en su anuario de 1802 Lamarck publicó un estudio titulado Sobre las formas de las nubes, donde establecía hasta 5 tipos distintos, pero su clasificación no llegó a cuajar.
Bueno, dime por qué ya en un titular, José Miguel.
Pues porque se cruzó en su camino el farmacéutico Luke Howard, que como bien sabes, porque lo he contado en alguna ocasión, fue el que realmente ofreció la clasificación de nubes que se extendió ya por todo el mundo. ¿Y por qué le ocurrió esto a Lamarck? ¿Por qué fue olvidada la suya? Bueno, pues básicamente porque Lamarck utilizaba la astrología como una base para efectuar sus pronósticos del tiempo. Por ejemplo, pensaba que las fases de la Luna influían bastante en el tiempo, en la evolución de la atmósfera, y por lo tanto, ya en esa época, pues la clase científica pues le denostó, ¿no? Pensó que esa no era la vía correcta de pensar las cosas, y la clasificación pues cayó en el olvido y fue Howard el que salió triunfante.
Pues nada, mala suerte, José Miguel. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta dentro de un ratito,
venga,
porque ahora me voy con el señor que tengo en Prado del Rey.